Hola y bienvenido a otro episodio de Somos Nakamas. Como siempre, soy yo, Ariel, su presentador, y hoy me acompaña Belu.
Hola, ¿qué tal?
Bueno, para el episodio de hoy vamos a estar hablando y revisando lo que fue la cuarta temporada de Boku no Hero, My Hero Academia, que recientemente terminó, así que vamos a hacer una vista repasando cada capítulo, bueno, haciendo mención de los momentos. Vamos a estar spoileando, así que si no la vieron,
Dejen
de escuchar y vuelvan una vez que ya la hayan visto, porque merece completamente la pena. O sea, si siguieron la serie hasta ahora, esta temporada no defrauda, nos da las emociones que nos viene acostumbrada esta serie, seguimos viendo el crecimiento de Deku como héroe y interesante sobre otros personajes. Si bien la historia siempre va a girar alrededor de Deku, pero podemos ver interiorizados otros personajes, que nos vamos a enamorar de esos personajes y vamos a querer ver más de ellos. Sin más, vamos a arrancar y vamos a ir pasando un poco por la lista de capítulos y los momentos que nos parecen más notables de cada uno. La serie, a mi gusto, empezó con un capítulo de relleno. Yo me refiero a relleno porque incluso yo estoy leyendo el manga, estoy al día, no voy a spoilear, así que te pido, Velo, si me estoy equivocando, estoy tirando algo que no, avísame si lo corto después en edición, no quiero spoilear a la gente con el manga.
No, está bien, porque yo no leí el manga. Ayer terminamos de ver el último capítulo de esta temporada y yo me quedé manija y quiero empezar el manga. Todavía no lo empecé porque me quedé dormida anoche y no leí el manga, como dije que iba a hacer. Pero así que en cualquier momento que digas algo que yo no sé, yo te tiro un stop, te tiro un plus ultra.
Está perfecto. Bueno, la temporada arranca con un capítulo, como dije, de relleno, donde vemos a un periodista que empieza a investigar la situación. La realidad es que lo han utilizado como recurso para que reconozcamos a los personajes o mostrarnos de vuelta quién es. Para el que viene conociendo la serie, la verdad que es innecesario. Si lo venís siguiendo, te acordás de todo, sabes quiénes son y no es. La verdad que te muestran como un periodista que, uy, fácil sabe que es que Deku tiene el poder de All Might. Pero la verdad es que hasta ahora en el manga no ha vuelto a aparecer. Y no sé si para la temporada que viene querrán usarlo desde el estudio anime como otro recurso. Pero a mi gusto es un capítulo completamente salteable, que no nos agrega nada. Vale la pena verlo si tenés el tiempo. Si estás apurado, por mi gusto saltealo.
La verdad que a mí cuando me dicen capítulos de relleno, por culpa de Naruto, no lo soporto. A mí me decís relleno y es necesario, pero bueno. Era el primer capítulo, es bueno, algo tranquilo, vamos a ver lo que pasa. A mí realmente no me gustó, no me gusta cuando se sacan todos estos personajes de la galera y que te sale como, ah, yo sé tu secreto. Eso a mí como que mucho de este capítulo no me gustó y ya cuando me dijeron esto en el manga no pasa, ya empecé a maquinar cómo lo van a retomar más adelante. No apareció en todo el resto de la temporada, no sé si en la quinta lo van a reformular o qué es lo que van a querer hacer con él. Pero a mí como que me pareció completamente innecesario. Pero concuerdo mucho acá con mi querido. Que si lo puedes saltear, saltealo. Empecé a partir del capítulo 2 y dale para adelante porque es completamente olvidable esto.
Bueno, tenemos en el capítulo 2, ya más en serio, la presenta con el nombre de Overhaul. La presentación de este nuevo villano. Que está bueno con esta presentación. Este villano que se encuentra con Chisaki. Ese fue el nombre. Esto lo voy a tener que editar.
Con Tomura Shigaraki.
Que se encuentran como para hacer planes. Lo cual termina desatando en algunas muertes por miembro de cada bando, principalmente de la Liga de Villanos, perdemos a Magnet y a Compress pierde un brazo. Que es una pérdida de personajes de la Liga que habíamos visto. No eran los grandes referentes de la Liga, pero sí personajes que vimos a Magnet siendo bastante importante en todo lo que fue en el asedio,
Baku, sí.
en el secuestro de Baku e incluso al final que ayuda casi a escapar a usando su poder All for One, utiliza el poder de Magnet para ayudarlos a escapar.
Claro, aparte en todo lo que fue el secuestro de Bakugo, Compress también fue muy útil, porque era como fue la forma en la que secuestraron a Bakugo.
Igual Compress sigue vivo, simplemente.
Claro, le falta un brazo y bueno, después vemos más adelante qué es lo que pasa con él. Pero bueno, es dar un spoiler por ahora.
Sí, bueno, como dijimos, vamos a estar spoileando. Pero bueno, esas son las peleas que termina con ciertas diferencias alrededor. Que vamos a ver más adelante cómo se siguen resolviendo. Del mismo capítulo encontramos a Midoriya, que empiezan a ver lo que tenemos las pasantías. De vuelta es un poco diferente, cambia los términos de lo que fue las primeras después de la competencia que vimos en temporadas anteriores. Donde ya se van a desempeñar, más allá de con un rol más activo. No simplemente una semana como fueron las primeras, estas van a estar incluso... Por el programa se ve que faltan a clase o dedican días de clases para ir a trabajar realmente con las agencias. Deku principalmente trata de buscar de vuelta con Gran Torino. Pero Gran Torino está con la búsqueda, está trabajando con la policía. Tratando de buscar a ver qué quedó del All for One, de los Nomu, todo eso. Y lo rechaza. Pero le recomienda, que acá vemos otra gran introducción de personaje, Azir. El... compañero de All Might de muchos años antes.
El sidekick.
Que encontramos en el siguiente episodio. Donde. Que también es Sir Nighteye. Que gran personaje. Que le pide. ¿Cómo se hace este contacto a través de Sir? Es con otro personaje que vimos en la temporada anterior. Con Mirio. O también conocido como Tintín en el fandom.
Pobre.
Bueno.
Tiene un aire a Tintín.
Se ha basado, parece, pero...
No me extraña.
Donde vemos que Deku le pide All Might. All Might sigue distanciado de decir que después se muestran el porqué de ese distanciamiento. Una vez que empezamos a entender cuál es el poder de Sir, entendemos qué pasó y nos cuentan la historia, que es muy emotiva, la de la relación de Sir con All Might. Pero bueno, para lo que nos muestra el capítulo, encontramos a All Might pidiéndole a Mirio que le presente a Deku a Sir. Y nos encontramos con esta situación de todo el proceso de aceptación. ¿Qué nos encontramos ahí? Que Sir, además de haber sido el sidekick de All Might, es un gran admirador. Vamos a ver, y por eso el nombre del capítulo, cuando Boys Mets, que se encuentran los chicos, es dos fanáticos de All Might hablando. Peleando por la aceptación. Todo es muy hilarante. La verdad que el capítulo a mí me encantó. Porque representa muy bien. Y como decir. A ese momento no lo termino aceptando a Deku. Como. Pues él sabe que tiene el One for All. Pero sí lo quiere poner a prueba. Y lo termina aceptando en la pasantía. Porque nos muestran en todo esto que Sir y el director incluso. Creían que Mirio era el mejor receptor del One for All. Pero bueno, ya sabemos lo que decidió All Might, que Deku era el más adecuado.
Sí, a ver, como creo que lo que dijo él, siempre los primeros capítulos van a ser de la introducción de todo, nuevos héroes, nuevos villanos. Creo que también lo que se ve en tanto del capítulo 2 es que no todos los villanos van a estar siempre aliados, como también puede pasar que no todos los héroes van a estar así. Me gustó esa diferencia entre lo que era Chisaki con la Liga de Villanos. Creo que es uno de mis mejores villanos, que no tuvo reparos en decir no acepto esto y se fue dando un portazo con estilo, digamos. De empezar a decir no, esto no me gusta y si tiene que matar, mata. Aunque es... Me da un poquito de asquito su cose, digamos.
Sí, su poder.
Su poder. Y después en el capítulo 3 a mí me pasó lo mismo. A mí Sir como que no me había terminado de gustar. Era como que estaba ahí. Y creo que cuando llegó a ser el capítulo final y te das cuenta que él no solamente fue el sidekick, sino que también es un fan... No sé, tenés que poner quién es el fan número uno ahí, si tenés el uno y el dos, o si son uno y uno, no sabés. Pero ese pequeño reto que le puso Sir a Deku, A mí me gustó. Me gustó porque encima Deku cómo iba saltando, evitando pisar los pósters, porque creo que eran algunos de edición limitada.
Sí, sí.
O que prácticamente inconseguibles. Y que Deku los iba esquivando y fue, bueno, tal vez no te acepto, pero sí te acepto. Y eso era algo raro que, bueno, a lo largo de la temporada uno lo va a ir descubriendo.
Sí, la verdad que merece la pena mucho, como decimos, toda la temporada merece verlo. Salvo el primer capítulo y bueno, vamos a ver un momento que baja, pero que también están lindos los capítulos. Aprovechando estos tiempos, creo que el primero es el único capítulo skipeable. Ahora podemos seguir. Y se divide vamos a decir, en tres secciones la temporada a mi gusto. Donde tenemos todo el arco de Overhaul. Tenemos, después que lo sigue, un pequeño arco de un festival deportivo. De un festival cultural. Y al final tenemos un... dos capítulos que nos marcan un nuevo inicio.
Sí, exactamente. A mí, a mi parecer, todo lo que fue el arco de Chisaki, no sé si será por cuestiones mías, pero como que yo lo sentía que, wow, esto está avanzando demasiado rápido y por ahí comparada con otras temporadas, era como que, o yo por lo menos sentía que había más lugar para procesar lo que estaba pasando. Y yo lo sentí en esta temporada que todo iba muy rápido, que teníamos mucho más acción, que la acción empezó enseguida, al contrario de otras temporadas. O sea, que era ya el capítulo 6, más o menos, 6-7, que habían empezado con... Sí, en esos que ya empezaron a idear el plan, todo, y empieza el raid y fue, oh, ok, esto está yendo demasiado rápido. Y me gustó. Normalmente a mí me gusta que se tomen el tiempo para hacer las cosas, pero en este caso, bueno, Chisaki ya lo venían investigando desde la temporada anterior, porque ya habíamos visto algo de él, pero acá fue como que hizo todo un boom. A mí siempre me gusta que se tomen el tiempo para hacer las cosas, y acá hubo tiempo y se hizo todo bien, se hizo todo muy bien sincronizado, porque hay otras que se toman el tiempo, no avanzan, y acá tenemos esto y esto, hacemos esto y esto y vamos ya.
Sí. No, han demostrado que no hay tiempo que perder. En el siguiente capítulo, ya en el número 4, nos presentan a esta situación de... Voy a poner pausa. Vemos en el capítulo 4 ya la presentación de quién va a ser el centro de mucho de este mini arco, que es Eri.
Sí, que nos presentan... Perdón, es que yo me adelanté, soy muy entusiasta.
No, sí, está bien. Estamos haciendo la reseña toda la temporada y vamos a ir un poco adelante y atrás. Donde vamos a encontrar a la primer encuentro de Deku y Mirio con Eri, incluso directo en Overhaul. Pues simplemente estaban haciendo una patrulla por la zona mientras Circe ya estaba investigando Overhaul y toda una serie de crímenes que eran los Yakuza, que eran las organizaciones criminales más antiguas, que después de toda la evolución de la sociedad con los poderes, pero se mantuvo. Si bien la Liga de Villano era como el nuevo favorito, digamos los Yakuza y Overhaul mantenían una cierta tradición. Bueno, acá donde vemos a Eri como un personaje que nos las plantean en un inicio como la hija de Chisaki, y que se la ve como una nena muy chiquita, muy frágil, toda vendada, y donde ahí ya se empiezan a hacer especulaciones qué pasa. Momento como que Deku la quiere salvar, pero para no comprometerle la investigación, todo, Mirio toma la decisión, y para mantener la seguridad, de dejarlos ir porque no tenían ninguna prueba, no tenían nada. Termina. Esto marca mucho muy fuertemente a Deku y a Mirio en la situación de cómo van a situarse emocionalmente para rescatar a Eri, que termina siendo el plan de todo, y es este arco, detener a Overhaul y salvar a Eri. Ahora vamos a ver, en el siguiente capítulo nos muestran qué hay en el plan de Chisaki. Donde vamos a ver que también el arco este nos muestra mucho alrededor de Kirishima, una evolución muy grande.
Sí, yo la verdad que no esperaba que le den tanto protagonismo. Por un lado, creo que ya se venía marcando que él tenía una muy buena habilidad. Y a mí me pareció que muy acertada la decisión. Aparte ya habíamos visto todo lo que él había hecho en la temporada anterior, en el rescate de Bakugo. Y creo que me pareció una idea bastante acertada.
Sí, hemos visto en otras temporadas que van tomando personajes, si bien él estuvo en esa parte con el rescate, si bien no fue, y lo vimos todo en el rescate, en toda la parte con All Might, no fue el uso particularmente de poderes, no se pudo lucir como tal, fue el nexo para vincular a Bakugo, que estuvo muy bien, pero acá tomó una repercusión, tomó un protagonismo, se mostró con una iniciativa, conocimos más cómo fue, buscó al número 2 de los tres mejores de la IVA y a San Iter lo fue, le pidió que lo presente en la agencia para hacer las pasantías y cómo terminó involucrado con todo esto, con otro gran héroe Fat, que no esperábamos nada y la verdad que sorprendió y que se muestra más adelante. Pero bueno, en este momento nos muestran a Kirishima trabajando con San Iter y con Fat, que ahora, bueno, Kirishima se usa el nombre de Red Riot como su nombre de héroe, muy bien acertado, y nos presentan de una situación de villanos, qué más, pero nos muestran que en el mundo de los villanos están usando unas balas que pueden hacer desaparecer los poderes de las personas, en este caso ya sea los héroes, momentáneamente, que la utilizan contra San Iter. También que tienen una droga de potenciamiento que los vuelve más fuertes. Y bueno, ahí vemos un momento de Kirishima peleando contra uno de estos villanos, donde simplemente un villano de segunda, pero con esa droga se vuelve mucho más fuerte. Y lo vemos a Kirishima llevando su poder a un modo, vamos a decir, parecía más Berserker, pero haciéndose más duro por segundos, donde pudo controlar y bueno, sobrellevar al villano, también muy emocionante. La pelea se lo reconoce, empieza a salir en los diarios y que está muy, muy bueno. Toda la evolución de Kirishima que vamos a seguir viendo más en todo este arco de Chisaki Overhaul.
Sí, a ver, fue un muy buen background para el personaje, de decir, bueno, seguimos avanzando, más allá de que todo siempre va a girar en torno a Deku y todos a los que él rodea. Pero creo que haberle dado ese momento a un personaje que decís es secundario de entre tantos estudiantes del curso A, a mí me pareció muy interesante, aparte de ese motivo. Igual no sé si eso fue más adelante en el capítulo de Red Riot, que te muestran un poco de por qué Kirishima quiere ser un héroe, que es... A mí me pareció muy bonito ese arco. Fue como, ay, mira qué linda su motivación por querer tratar de ser héroe, porque vio a una compañera suya que parecía tener la situación bajo control y en realidad no la tenía. Pero esa actitud de valentía, de querer cuidar al otro, que eso fue lo que lo motiva a él también querer ser un héroe y querer ser eso.
Bueno, siguiendo ahí, bueno, sigue el capítulo 6, donde ya ya no está con tanta acción, pero sí nos empiezan a mostrar qué hay a todo atrás de Overhaul. Que ya se empieza a descubrir que es toda la relación de que Chisaki está usando a Eri para generar estas balas que suprimen los poderes. Entonces, ya con más información, todo se decide hacer el raid a la casa de los Yakuza, donde van a estar involucrados varias agencias que ya nos fueron presentando, principalmente la de CIR, que vamos a ver a Mirio y a Deku, principalmente como muy activos. Vamos a ver a la agencia de FAT, que se nos presentó en el capítulo anterior, en lo que vamos a ver también a San Iter y Kirishima. Vamos a ver otra agencia en la que fue la...
Ryuko,
sí, como la héroe que lleva, que tiene también como pasantes a la de los tres de la escuela, y también que tiene
¿qué te mataste? Sí. Ryukyu. Dragon Hero Ryukyu.
Sí. Y que tiene también a
Jao,
a Froppy
y a
Uraraka. Las tiene como asistente, entonces.
Urabiti.
Donde los vemos a todo el grupo de la escuela trabajando. También vemos momentos emotivos de que es como la primera actividad después del rescate de Bakugo. Donde vemos que también Aizawa, siendo que la Liga de Villanos podía estar involucrada, pidiéndole a Deku que respete las órdenes. Que también vemos que se vuelve a ganar la confianza. Y que bueno, También va a ser participante en la pelea que se va a dar a continuación.
Sí, a ver. Es difícil, ¿no? Para alguien con la personalidad de Deku decir no saltarse las reglas, por más que él lo hace sin querer, porque sabe que hay un motivo de fuerza mayor que lo obliga a romper esas reglas, y que acá sí o sí las tenía que obedecer porque lo podían suspender o lo podían expulsar, no sé cómo era el motivo, pero no sé si había sido también para los otros tres, aunque Froppy y Uraraka no participaron en sí sobre el rescate de Bakugo. Ellas sabían, y Kirishima también participó. A mí ese episodio fue como contundente, porque no sabes qué va a pasar, decís, bueno, se viene la acción, ¿cómo va a pasar esa acción? ¿Realmente se va a cumplir esa amenaza? Pero bueno, más adelante lo vamos a discutir.
Bueno, lo que nos lleva el raid a la casa son una serie de peleas muy interesantes. La primera que vamos a ver es la de Sun Eater, que vemos como héroe, siempre que se nos plantea desde la primera vez que lo vemos, como muy deprimido, como que no cree en sí mismo. Vemos también del pasado, de cómo interactuó con Mirio, cómo Mirio siempre lo alentó, Mirio con esa sonrisa, esa manera, siendo tan jovial.
Y eso vemos de no rendirse nunca, porque es el espíritu del shonen, es el personaje que dice, yo no me rindo nunca, si yo no lo intento no lo va a hacer nadie por mí, y si yo quiero esto lo tengo que trabajar para tenerlo. Que eso es lo que también trata de aspirar Sun Eater, que es alguien que no se tiene confianza, no se tiene fe, y vos lo ves ahí, digo, pero sos parte del Big Three por algo.
Bueno, lo vemos en una pelea muy interesante que va contra tres enemigos muy poderosos. Es un shonen, así que la pelea merece verla más que contarla.
Ah, sí, porque es preciosa.
También después, en el siguiente, como en la siguiente encuentro que vemos, es Kirishima junto con el héroe Fat. Si bien Kirishima no fue el que dio el golpe final a la situación, lo vemos mostrando su evolución, parándose, mostrando todo lo que podía entre enemigos muy fuertes, que conmueve. También vemos parte de su pasado, que como se mencionó, de que lo motivan a ser lo que es, y como poniéndose frente al Ñi, siendo un héroe como él quiere ser. Y bueno, también el despliegue de Fat correspondiendo a los sentimientos de Kirishima. Excelente pelea.
Sí, a mí lo que me gusta resaltar es que es esa maña que tiene el autor, esa manera de desarrollar, de que no siempre sus personajes heroicos pueden llegar a triunfar. En este caso no es que Kirishima da el golpe final, él es el que trata de agotar y trata de demostrar, y hace también que los villanos, no sé si recapacitar un poco lo que están haciendo, pero...
No, al villano en ese para con Kirishima lo reconoce.
Los reconocen, ahí va. Esa era la palabra, no me salía. Los que cause ese reconocimiento de ser, bueno, él es Red Riot, no me voy a olvidar tu nombre. Y Kirishima lo dio todo ahí, pero todo. Fat también, creo que los dos fueron capítulos que fueron muy emocionantes todos. Es como, no hay una manera de elegir cuál fue tu pelea favorita. Y no sé, porque todos tienen esa carga emotiva del shonen que tanto nos gusta a todos y que tanto nos atrapa de este anime en particular.
Sí, bueno, siguiendo tenemos a un pequeño momento que nos muestra cómo la Liga de Villanos terminó aliándose un poco con Overhaul para esta situación, que vamos a ver cómo resuelven eso, que termina siendo en una traición, porque no, digamos que la Liga de Villanos no estaba muy para ser amigos, simplemente querían vengarse otra vez. Les termina dando a Twice y a Togata. Pero terminan traicionándolos porque no es la manera de ellos.
Sí, más allá de que no es la manera de ellos, a ver, es una venganza por lo que le hizo a dos de sus miembros. Ya no se habían puesto de acuerdo antes. ¿Quién te dijo que iban a volver a hacer lo mismo? A ver, son villanos. y siempre lo que tratan de retratar en un villano es: no voy a pensar más allá de mi propio grupo, a mí no me importa el resto, por eso somos villanos, no somos héroes. Los héroes por ahí sí tienen un poco más de mentalidad de pensar en el otro, y un villano va a ser pensar en mí mismo y hasta por ahí nomás en lo que lo rodea. Cuando ya deja de ser de uso, se descarta.
Sí. Bueno, tenemos, creo, de los momentos más emotivos que vamos a ver en esto, que es...
Inserte pañuelitos aquí.
Donde vemos a la pelea de Emilion. No por la pelea en sí mismo, porque Emilion ya nos demostró que tiene un poder de pelea muy fuerte.
La rompe, señores, la rompe.
Pero vemos en sí lo que habían desarrollado desde el lado de Overhaul, unas balas mejoradas que borran completamente los poderes. No temporalmente como estábamos, sino que eran borrar completamente, y que vemos que la usan con Mirio, y es ahí la tristeza donde vemos a Mirio peleando un montón de tiempo sin sus poderes, todo para salvar a Eri, que lo vemos dejar todo.
Chicos, eso es un héroe. Eso es un héroe. Dios, yo también... A mí me pareció interesante cuando idearon todo el tema de las balas. Es decir, bueno, tenemos esta bala que puede suprimir los poderes. Pero al principio era temporal, por ahí el efecto duraba un día o un rato. Pero cuando decís, ah, bueno, ves esta bala, no le va a pasar nada, va a volver a recuperar sus poderes. Y de repente le dice, esta es permanente.
Sí.
Igual es como que, como vos decías, este capítulo es cúlmine. Este capítulo fue muy emotivo porque Mirio, a pesar de haber perdido sus poderes, él no se rindió. Él se levantó, siguió peleando, dijo, yo la voy a proteger, yo la voy a salvar. Y sacó fuerza del corazón, del cerebro, de donde sea, y lo dio todo, que Chisaki hasta estaba... ¿Cómo podés seguir levantándote después de que te suprimí el poder?
Sí. Y bueno, vemos el momento también que llegan Erased, Siri y Deku a la escena donde estaban peleando Mirio, donde se vuelve una pelea extremadamente complicada, donde vamos a ver...
Muy fuerte.
Que se define como rescate. Erased va contra un sidekick de... un compañero de Overhaul. Lo vemos a Sir peleando directamente contra Overhaul, y a Deku encargado de salvar a Mirio y a Eri, sacarlo de la escena. Pero vemos hasta el momento donde Overhaul termina utilizando los poderes, que termina llamando a Eri, donde Deku decide, tengo que ir a volver a ayudar a Sir. Lo vemos muy herido a Sir. Para el que ya vio el anime, que
ya sabe lo que se viene.
Sé lo que se viene. Que también vemos ahí utilizar, bueno, que no mencionamos mucho, el poder de Sir, que es el Foresight, que es básicamente ver en el futuro de alguien, donde él ya vio a Chisaki ganando, llevándose a Eri, matando a Mirio y a Deku. Que esa es una de las cosas de Sir, que una vez que ya vio un futuro, nunca logró cambiarlo. Eso fue una de las cosas que lo distanció de All Might, que fue cuando sirvió después de la pelea que se menciona ya en la primera temporada de All Might contra All for One, que termina envenenado.
All for One.
¿Eh? All for One, ¿no? Sí, All for One. Termina todo envenenado, que bueno, que le dice, si seguís este camino te vas a morir. Y esa diferencia de visión de All Might, querer seguir peleando, es lo que lo distancia de Sir. Entonces acá, bueno, vemos ir completamente también avasallado, creo yo, por esta ya visión del futuro, y ya sin creer que va a cambiar. Y Deku peleando por cambiar eso. Que entra a la escena ya completamente culmine. Erased fue llevado afuera por el cómplice de Overhaul, el médico que había desarrollado las balas, que tenía un poder similar, básicamente que lo... que agarraba, lo pinchaba con el pelo y lo dejaba movilizado a Erased. Fue una manera, vamos a decir, media simple, pero bueno, razonan que tenía sentido. Bueno, en ese momento culmine, donde se ve, también se ve un poco de vuelta la participación de Ochako con Ryuko, donde terminan trayendo un villano gigante por el techo, que vemos que después que todo eso fue planeado o posible porque la Liga de Villanos, Toga haciéndose pasar por Deku, los llevó a donde estaban ahí. Y donde ya vemos, bueno, la pelea deja de ser en simples sótanos y lo vemos en al cielo abierto. Y como Overhaul ya llevándose a Eri. Y lo vemos a Deku empezando a rescatarla. Como la vemos que se la carga. Y bueno, vemos a Deku en este capítulo utilizando el All for One, el One for All al 100%. Como lo vemos usando todo. La pregunta acá es, bueno, ¿cómo hace para no destruirse completamente cuando usa el 100%? Acá viene el poder de Eri. Que Eri tiene el poder de
rebobinar.
De rebobinar. Entonces inmediatamente, como cuando Deku se rompía los huesos,
ella lo regenera.
Lo rebobina al instante anterior. Claro. Que ese estado de rebobinar lo vamos a ir viendo que es parte del pasado de Eri. Donde Chisaki no es el verdadero padre, como se planteó y como se mencionó, sino que fue abandonada porque ella, como muy chica, abrazando simplemente al padre, lo hizo rebobinar hasta desaparecer.
Claro, a ver, acá Boku no Hero siempre plantea que a una edad de 3, 2 o 3 años, 4, los chicos ya empiezan a desarrollar sus habilidades. Y la de Eri es una fuera de lo normal, es una habilidad muy rara el de ella. Y ella, no, obviamente es una nena, ella no lo podía controlar y sin querer, la verdad, esa es la cuestión. Le rebobinó al padre hasta un punto en el que, se hizo polvo, volvió a la nada, la madre no quiso saber nada con ella y se la dio a su abuelo. Y el abuelo a su vez se la dio a Chisaki para que intente investigar y poder entender el poder que tiene Eri, porque el cose de Chisaki tenía cierta afinidad con el de Eri. Entonces, ahí se produce todo este tema de cómo crear las balas y cómo usar el poder de Eri para fines destructivos, digamos, para plantear una sociedad sin héroes, porque ese es el, creo que es una de las grandes dicotomías de Boku no Hero. ¿Qué hacemos en una sociedad con héroes y qué hacemos en una sociedad sin héroes? Y creo que es una... Los últimos capítulos de esta parte, digamos, tanto el 12, el 13 y el 14, es la típica pelea de los destinos. Tenés siempre a alguien que decir, no, tu destino ya está trazado. Va a ser esto, no lo podés cambiar. Y tenés la parte de Deku que dice, yo hago mi propio destino y yo voy a cambiar esto. Entonces es esa eterna dicotomía entre los destinos que siempre está presente en todos los shonen, porque no me van a decir que no, porque ya lo hemos visto en Naruto. Lo hemos visto. Y es siempre es esa cosa de yo hago mi propio destino y decís, pero ¿cómo? ¿Qué hacemos acá? O seguimos esto que tenemos planeado, que ni siquiera nosotros sabemos qué es lo que tenemos planeado. O tratar de pelear para cambiar las cosas.
Sí. Bueno, como pelea es, vamos a verlo.
Es muy emotiva.
Es hermosa como shonen, sí. Porque vemos a Deku en este estado de pelear al 100%, que no era algo que vemos regularmente. Siempre Deku, al no poder medir completamente la fuerza de su cuerpo, resistirla, lo vemos manejarse al 20%, cuando mucho. Entonces verlo al 100% es emotivo. Bueno. Vemos la victoria de Deku sobre Chisaki, sobre Overhaul.
Es preciosa, es visualmente muy buena, muy bonita la pelea. O sea, normalmente a veces puede haber fallas de animación durante las temporadas, pero cuando son así momentos cúlmines, es el momento en que decís, acá no puede fallar, y la verdad que no falló. La animación fue preciosa, a mí me dejó enganchada al sillón, digo, yo de acá no me puedo mover, no puedo parpadear, no puedo respirar, porque fue emocionante. Es el principio de los caminos del héroe de Deku, la primera vez que puede salvar a alguien en una misión, porque por ahí en las anteriores hemos visto que por ahí trata de salvar más a un amigo, que por ahí no trata de usar tanto sus poderes porque sabe que puede llegar a ser inútil, y acá lo vemos al 100% con Eri clavado en la espalda, Eri también desatando todo su poder en un momento para poder terminar ella misma con su pesadilla, porque ella no entendía qué era lo que estaba pasando y ella se aferraba a lo que era conocido sabiendo que estaba mal. Y de repente conoce a Mirio, conocen a Deku, que sin conocerla, que sin saber nada de ella, intentan rescatarla, intentan verla feliz y que no sea una esclava, básicamente, de Chisaki. Y eso la motiva a ella también a aferrarse a Deku, a ayudarlo a poder terminar con Chisaki de una vez por todas.
Sí. Bueno, terminada la pelea, vemos a Overhaul completamente derrotado. Vemos a un Deku completamente agotado, incluso en peligro de ser rebobinado por Eri, que no controlaba el poder. Y bueno, por suerte llegó Erased para sellar el poder de Eri y salvar a Deku. Pero bueno, la realidad es que no va a ser todo tan feliz ahí. El cierre que vemos siguiente es
agridulce.
Que nos deja con ciertas bajas. Una que ya mencionamos es Mirio perdiendo los poderes. Pero una de las más impactantes es Sir Night Eye falleciendo, perdiendo la vida. Que lo hemos atravesado el estómago con una piedra. Que bueno, que le da un tiempo suficiente como para ir hasta el hospital para despedirse. Donde vemos incluso All Might, Gran Torino.
Mirio.
Mirio levantándose completamente herido para ir a saludarlo. Agradeciéndole todo. Y bueno, la vista de Night, que era, bueno, esa relación con Mirio, dándole, pidiéndole a Mirio que siga sonriendo, todo, y marcando, bueno, también a Deku que pudo cambiar el futuro, lo que él estuvo toda la vida tratando de hacer y nunca pudo, y vio al final a Deku hacerlo, así que es muy emotivo, es una gran pérdida, porque nos desarrollamos toda esta mitad de temporada con el personaje de Sir, y encontrar hoy por hoy que termina su faceta del personaje, es duro, es emocionante, pero bien llevado.
Sí, creo que también lo que nos duele, a pesar de habernos encariñado un poco con Sir, es que nunca pudo resolver su tema con All Might. O sea, él se murió sin poder resolver eso con quien fue su sidekick, su amigo, su fanático número uno también, antes de que conozcamos a Deku, ¿no? Y creo que eso también es lo que a uno le duele, porque se quedaron sin resolver eso que los distanció hace muchos años, y cuando por fin coinciden es porque uno de los dos se está yendo. Y creo que son a veces esos momentos en los que los autores se ponen en ese modo, se ponen una vincha en el pelo y dicen, bueno, sabemos que los buenos no siempre van a sobrevivir y...
Sí, no, no.
A veces hay personajes que lamentablemente se tienen que ir y los héroes no son la excepción. A ver, las temporadas anteriores siempre vimos, bueno, héroes malheridos, vimos a Beth Janice en la temporada 3, que nunca sabemos qué pasó, bueno, al final está vivo, estaba malherido, todo, pero nunca se atrevió a matarte a un héroe. Por ahí ya te dijeron, bueno, otros que sí, que se murieron, todo, sí. Pero acá te lo muestran.
Stein estuvo matando héroes a troche y moche.
Claro, pero no son héroes que sí te encariñás.
No, incluso los cercanos emocionales, el hermano de Lida fue herido gravemente, no lo mató.
Claro, o sea, no se anima.
Sí, este digamos que puede haber sido...
Acá fue como esa cosa de...
La primera muerte
significativa. La primera muerte significativa que hasta ahora, no sé más adelante qué pasará porque yo no estoy leyendo el manga, pero creo que hace lo que tiene que hacer.
Bueno, acá termina lo que yo llamo el primer arco, que termina el arco de Chisaki. Nos quedan con unas cosas más de la Liga de Villanos, que es, mientras que se están llevando a Overhaul completamente detenido, Shiragaki hace su movimiento, básicamente intercediendo el coche donde se lo llevan.
Interceptando.
Terminando cortándole las manos a Overhaul, siendo como pago por lo que él le hizo a los demás. Y además... Bueno, por la cosa que tiene Shigaraki con las manos, que eso lo en el manga después lo explican. ¿Sí? Muy interesante, sí.
Oh.
No es spoiler, pero vamos a decir que no. Cuentan. Y robándose, que eso también, que es importante, robándose las balas que habían sobrado.
Es verdad.
Porque tenían, de las que podían remover completamente los poderes, había una caja que mostraron, creo que son 5 o 6 balas, tendría que ver exactamente la imagen, que usan una sola contra Mirio. Entonces tienen el resto, quedan en manos ahora de la liga.
Igual no le había también sacado la habilidad a Chisaki. ¿No, no le había disparado una bala?
No, ¿vos decís al principio?
No. Ahora cuando le corta las manos y eso. ¿No le había sacado la habilidad también?
No, le saca la habilidad, pero que sacándole las manos para que no la use.
Ah, yo por mucho no me acuerdo, porque esto lo habíamos visto hace bastante ya. Lo vimos en su momento y yo no lo volví a ver. Pero en mi cabeza era como que recuerda eso.
Menciona que no, que le quita el poder de que tanto trabajó, pero no le desperdicia una bala en eso.
Ah, listo.
Bueno, terminado ahí, que vemos bueno todos los momentos emocionantes, vamos a ver cómo continúa. Si recordamos la temporada pasada, tanto Bakugo como Yoto, Todoroki, habían desaprobado como los estudiantes de la IVA con la licencia provisional. Y vamos a ver acá un entrenamiento que nos muestra también el crecimiento de ellos. Que todo está, ¿no? Parece que no da puntada sin hilo el autor. Porque vamos a ver momentos cúlmines en este entrenamiento que van a ver. Que también vemos al otro estudiante, el que movía el viento. Que se había peleado con Yoto, que tenía problemas con Endeavor. Y también vemos la que había suplantado Toga, ahí actuando. Que tienen que superar una prueba, que la prueba en sí es buena, que es, tiene que ganarse el corazón de unos chicos. Pero lo interesante que vamos a ver ahí es que All Might fue a acompañar a los chicos para la prueba. Y lo vemos a Endeavor, que fue. Lo lindo de ese es una conversación que se da entre Endeavor y All Might. Donde Endeavor le pregunta qué significa ser el pilar. Qué significa ser. Ahora que Endeavor ocupa el puesto número uno. ¿Qué significa ser eso?
Claro, como ¿qué significa ser el símbolo de la paz?
El símbolo de la paz, exacto. Que eso nos marca, por eso digo que no va a apuntar sin hilo, porque eso nos va a marcar al final de la temporada. Que vamos a ver qué pasa con los rankings, qué pasa y cómo se mueve la sociedad fuera de la escuela.
Sí, más allá de cómo se mueve fuera de la escuela, todo. Es Endeavor nunca fue un héroe carismático. Uh-huh. Él era ese héroe rudo con... Él tiene esa habilidad que tiene del fuego. A veces uno la piensa más como, esto es una habilidad de villano. Y encima, ¿cómo lo quieren retratar a Endeavor? Como alguien duro.
Sí, que él mismo se lo buscó.
Él mismo se lo buscó también. Él no es simpático, él no es carismático. Mm. Y eso sabe que le está jugando en contra.
Pero...
Y ahora que... Él siempre fue el número 2, él siempre quiso pasar a All Might. Y ahora de repente lo tiene ahí, se va a convertir en el héroe número 1. Pero, ¿qué responsabilidad lleva a ser también el número 1? ¿Qué fue lo que llevó a All Might a ser el número 1? ¿Por qué él es reconocido como el símbolo de la paz? Y ahora es todo el trabajo, todo el camino de Endeavor de poder darse cuenta de eso. Mm. Y de poder tratar de ocupar esos zapatos enormes que dejó All Might. Para poder convertirse en un pilar, poder ser ese soporte que tanto se necesita ahora que él ya no está.
Bueno, eso es como para el final de temporada. Uh-huh. Lo que vamos a ver, lo que sigue en la serie, que parece poco de relleno, pero es toda la parte del festival cultural. Básicamente la escuela va a ser, que es muy típico japonés, un festival cultural, como tiene el festival deportivo, pero este cultural. Que el grupo deciden, bueno, hacer algo para tratar de ayudar a todos. Es simplemente, ok, vamos a hacer un concierto donde van a haber la banda de música y un grupo de baile que va a hacer todo. Y efectos visuales, todo. Entonces se van dividiendo las tareas. Asimismo, lo que está bueno o lo que quieren marcar desde el lado de cómo salvar a alguien y una motivación muy importante es Eri. Nunca sonrió, nunca fue feliz. Siempre oprimida por Chisaki, por todo. Y que ahora se encuentra en el hospital, ya un poco recuperada, y le permiten un poco salir, y se les ocurre a Deku que vaya al festival. El festival no va a haber gente externa, va a ser solamente alumnos, y piden permiso para que vaya Eri. Entonces, la motivación más importante de Deku, y que comparte hacia muchos que trabajaron también para salvar a Eri, es hacerla sonreír de vuelta, que nunca había sonreído, nunca supo. Siempre fue tristeza desde que tiene memoria. Entonces, ahí está, creo que, la motivación de Deku hacia toda esta situación. Y nos plantean que hay un villano de internet, Gentle Criminal, que hace crímenes, vamos a decir, medio pedorros.
Sí, a ver, son chiquilinadas, y encima él mismo lo dice. Él lo hace porque sabe que la otra persona no es del todo buena. A ver, creo que nos había mostrado en uno de los capítulos que como que ni siquiera había terminado de robar. Era para mostrar que ese supermercado estaba evadiendo impuestos.
Sí, una cosa así. No, era una dicotomía rara que tenía el personaje, que después lo vemos en la evolución, que él quería ser héroe, y son esos alejados de la sociedad, donde decís, quiero ser héroe, pero la sociedad no te deja hacerlo, y es difícil, es otra visión.
No sé si es la sociedad no te permite serlo, sino que le pasó lo que le pasa a cualquier estudiante cuando está probándose para un examen, es fallás continuamente, realmente, y vos mismo te empezás a boicotear. Como, realmente sirvo para esto, pero ¿por qué estoy fracasando? Yo quiero hacer esto y me estoy esforzando, pero no lo logro.
Sí, sí, y entonces, otro lado, incluso diciendo abandoná.
Y cuando ya te das cuenta en un momento que tanto boicoteo, que tanto probás y no sale, y cuando querés, cuando por ahí realmente encontrás un momento y más que ayudarla, arruinaste. Y eso es lo que le pasa a Gentle. Es un personaje desorientado y perdido en sí mismo. Decir, yo quería hacer esto y no lo logré. Entonces, si yo no puedo ser un héroe, entonces voy a probar en ser un villano. Yo como que un poquitito con él me identifiqué en cuanto al boicoteo.
Sí.
Pero creo que Gentle, a pesar de ser un relleno, fue un personaje para relleno. Porque él en el manga está.
Sí.
En el manga existe. Pero creo que para ser un personaje en el que te ponen así entre momentos, entre sagas y sagas importantes, creo que fue algo lindo. Fue como para mostrarte que a veces no siempre puedes conseguir lo que querés.
No, también muestra, creo que, a ver, da un uso a mostrar un upgrade de Deku con los nuevos guantes que le hizo Hatsune. Que con esos puede ayudar a controlar y básicamente hacer golpes de aire que ya hemos visto, pero ayudando a controlar la presión y no romperse cada dedo. Entonces, dejar de usar todo al 100% o al 20% y empezar a controlarlo. Es decir, bueno, solamente voy a usar al 20% en el último instante y así no hago la carga en todos los dedos.
Claro, que eso también es All Might. Aparece un poquito para poder tratar de ayudarlo.
Sí, lo orienta y le dice.
Lo orienta.
Si usas todo el tiempo al 100%, te
vas a romper todo.
Te vas a romper todo, incluso All Might como héroe. Si usase todo al 100%, la ciudad quedaría destrozada todo el tiempo.
Claro.
Si bien All Might sí mostraba la figura fuerte todo el tiempo, no golpeaba todo el tiempo al 100%. Y
claro,
eso es lo que a Deku no le había terminado de caer, porque él activaba todo al 20 y era todo al 20. No, baja un poco, subí y regula. Y bueno, con los guantes lo ayuda a compensar que el cuerpo no está, como ya vimos antes, los zapatos para el shot style, todo, y que lo vemos. Es una linda pelea, y también es este cambio de no ver a Deku roto después de cada pelea.
Claro.
Donde ya lo vemos, se mantiene. Y vemos, también como criminal, si hubiesen mandado a alguien, vamos a decir, con mayor plan, se hubiese comprometido de distinta manera y se hubiese cancelado el festival, que era lo que querían evitar. Entonces pusieron un villano a la altura que, sí, Deku solo lo podía frenar sin causar mayor alboroto, que no se tenga que frenar el festival. Porque si hubiese caído la liga, sí, el festival se tiene que cancelar inmediatamente, que era el tema. Y bueno, acá querían salvar a Eri, que es lo que muestran hasta el último, que con la música todo quitan la última sombra de Chisaki sobre Eri.
Claro, aparte también es para dar un poco de alegría a todo lo que es la UA, porque, a ver, estamos teniendo, más allá de que de que Deku y Miryu y todos los demás quieren hacer sonreír a Eri, también tenemos al resto de los estudiantes de la escuela que están empezando a tener como un cierto odio hacia la clase A del curso de héroes, porque todo lo que fue el internado, el rescate de Bakugo, incluso también cuando la Liga de Villanos se infiltró en la primera vez en la UBA, siempre estaban ellos involucrados, entonces los demás estudiantes empiezan a tener como resentimiento. Algunos no sé si hasta habrán tenido miedo también. Y entonces esa manera de que Deku no solamente lo quiere hacer por Eri, sino también para poder respetar el esfuerzo que hicieron todos los demás para poder hacer que este festival se pueda cumplir, lo cual terminó bien dentro de todo.
Sí, del festival, como vemos destacar el concierto, donde fue un éxito, estuvo muy bueno. De la clase B vemos la obra de teatro, el retorno del rey, el prisionero de Azkaban.
Sí, no sé cómo se
llama. Una mezcla de Señor de los Anillos, Harry Potter,
Romeo y Julieta.
Star Wars
como siempre, porque al autor se ve que le encanta mucho Star Wars porque tiene muchas referencias, bueno, o sea, ya tenemos Camino es muy obvio.
Bueno, la playa donde entrena Deku.
Sí, ella.
Tatooine.
Tatooine ahí.
Todo lleno de arena.
Sí. Sí, a ver, me gusta que llena mucho de referencias hacia otras cosas. Que pues, no está bueno, a veces te motiva mucho a seguir leyendo, pero a veces también se pueden basar en eso.
Demuestra que creció con esa cultura y
no tiene problema en mostrarla. No es por ahí como otros que... sí, me baso en esto, pero la verdad que no quiero... Quiero, pero no quiero mostrar.
Sí,
como... Acá él no tiene miedo y es así. Lo pone, si lo tiene que escribir, lo pone.
Sí, hay referencias por todos lados de eso. Bueno, el festival también tiene un concurso de belleza, que vemos una parte muy graciosa de Mineta.
Ay, por Dios, cuando se pone a trabajar, yo decía, ay, qué raro que está tan trabajador. ¿Qué le pasa? No, claro, él porque quería ver el concurso.
Pues estaban limpiando después del recital y estaba como loco porque decía... Y hay muchas referencias donde Mineta es para... ¿Qué estás haciendo? ¿Qué estás...?
Sí, no.
Porque la frase que tira en el cuando termina el festival, esta noche va a ser muy buena, es... Ok.
Bueno, yo mucho no tengo ganas de pensar en lo que dijo, porque a mí realmente Mineta no me cae. Aunque cuando fue el examen contra... No me acuerdo cómo se llamaba esta, la superhéroe esta, la de las fragancias.
Sí, sí.
Que... Ahí dentro de todo fue, bueno, un héroe que parece patético, que es inútil y se la pone realmente.
Sí,
está bueno. Igual cuando fue lo de la Liga de los Villanos también, dentro de todo, a pesar de tener miedo de decir yo por qué me estoy metiendo en esto, que empieza a sacar las bolitas del pelo y las tira. Bueno, Mineta, tiene una buena habilidad, pero creo que le falta.
Sí. A ver, el personaje te lo muestran como un pajero, como que está mal. Y está en eso, como decís, en el examen que estaba con Sendo, el de las sogas, todo. Midnight, ahí está. Estaba peleando contra Midnight, que incluso dice, las tetas tendrá que esperar para después.
Sí.
Que lo estaba odiando Sendo porque Midnight, como lo que lo había agarrado, lo había metido con la fragancia y lo tenía ahí.
Sí.
Entonces, pero bueno, se lo muestra todo y tiene momentos graciosos en el festival cuando iba a agarrar la guitarra que rompe la puerta para... Quiero tocar la guitarra, pero mi diseño de personaje no me lo permite.
Por Dios, cómo la carcajada que lancé cuando vi eso. Esas cosas que tiene con la cuarta pared me encanta. ¿Sabés de qué no hablamos? De Aoyama. El que tiene el cinturón, del láser.
Sí, lo vemos un poco en toda una parte, no es como parte principal del capítulo, pero sí, lo vemos cuando Deku está arrancando con el tema que se comparte un poco, se abre un poco con Deku con el tema de que los dos al usar el poder que tienen
se lastiman,
es muy autodestructivo, por eso entonces que eso también es lo que lleva a Deku a hablar más con All Might para buscar la nueva técnica, para hablar con Hatsune que le termina pidiendo algo y bueno, que terminan armando esto. Es muy interesante y también es eso, es revisitar personajes y generarles esa relación para con Deku.
Claro, aparte porque Deku como que le hace clic cuando Aoyama le dice, si yo no uso este cinturón que a mí me dijeron los médicos que use, me destruyo, me lastimo. Y ahí Deku tiene un clic y ahí empieza a hablar con All Might, va y habla con Hatsune para que le pueda, para que no le pase lo mismo. A veces es como que necesitas que alguien te diga desde afuera lo que ve, lo que observa, para que vos puedas crecer un poco más y puedas hacer un clic. Que está bien, es, ¿cuánto fue? ¿Un capítulo?
Sí, no, no.
No fue mucho.
No lo han estirado en lo más mínimo la serie.
Fue como lo necesario. Fue como para hacer así un clic que está bueno. A mí me gustó, aparte de esa relación de que por ahí Aoyama siempre está detrás, nunca sobresale, nunca destaca. Casi siempre cuando lo vemos es porque está diciendo alguna payasada.
Lo vimos en la temporada anterior, en las licencias provisionales, como sirvió de un faro para unir a todos.
Eso, bueno. Y después acá es como que alguien que está siempre callado, que siempre está observando. Y está bien, Aoyama fue como muy stalker y un poco creepy. Pero creo que cuando por fin se puede acercar a Deku y le comenta lo que él ve, lo que le pasa a él, creo que funcionó como para poder repensar las cosas, que está bien.
Sí. Bueno, eso como el cierre del festival deportivo. Lo que vemos a lo siguiente, que en los últimos dos capítulos, es el 24, siendo donde nos muestran el nuevo ranking japonés de héroes, donde vamos a ver la introducción de varios personajes, algunos ya viejos conocidos que hemos visto a través, como Ryuko, tenemos Wash Machine y otro samurai que incluso en el manga no han aparecido mucho más. Eso como siguiente. ¿Cómo era el Guts?
Kamui Guts.
Kamui Guts, que ya el viejo conocido, que lo vimos incluso desde los primeros capítulos, como subió, que bueno, que esta parece que le están inventando una relación con Mount Lady, pobrecito.
Ay, sí, pobre. No hay nada malo contra Mount Lady, pero su diseño está bueno, su habilidad me encanta, pero ella es demasiado creída y entonces ahí es como que no me cae.
Sí, vemos a Eaglesshot, también como otro conocido que lo habíamos visto en el raid. Sí. Pero bueno, siendo los más interesantes que vamos a ver, tenemos, bueno, a una que tiene el poder del conejo, que esa va a ser más adelante, que está bueno.
No me acuerdo cómo se llama.
Sí. Pero bueno, vemos también a Best Genie, que quedó como número 3, pero todavía está recuperándose. Y los más interesantes, como número 2, vemos a Hawk, que fue el que estuvo antes con las pasantías con Togoyami. Y vemos a Endeavor como nuevo número 1. ¿Qué vemos? Hay un discurso raro de Hawk, medio presionándolo, diciendo, si ya vamos por popularidad, yo soy el número 1. Sí. Y otros. Y que le deja a Endeavor. Que en sí, lo que habla es desde una verdad que sí. Endeavor no es el más popular con la gente, pero es de los más fuertes. Y estuvo número 2, no simplemente por popularidad, porque no es solo eso. Es villanos que atrapa, servicios que hace, todo. Y Endeavor destaca en eso, pero le falta el feeling con la gente. La gente que es a esa construcción de no lo reconoce como el símbolo de la paz y todo. Y el discurso final que van hablando todos, más importante de Endeavor, es mírenme.
Sí, es lo único que dice.
Es lo único que dice. Después se enoja un poco con Hawk y terminan viendo que va a ser, ok, ¿qué pasa a lo siguiente? Que es Hawk diciéndole, che, necesito que trabajemos juntos para ver un misterio, un tema relacionado a los gnomos. Bueno, el siguiente ahí vemos un poco como de la familia atrás, que es esta parte de conocer a Endeavor. Que si bien conocemos una parte, más que nada lo que presionó alrededor de Yoto, todo en el que lo vimos en el festival deportivo, todo, vamos a conocer lo que le hizo a la madre, lo que pasó, que hay una presión de la familia muy, muy,
muy grande.
Muy grande,
sí.
Y que vimos ya en el cuando estuvieron en este curso de licencias que habló con All Might, que le dice a Yoto, quiero ser un héroe del que te sientas orgulloso. De este vamos a ver el cambio que hay alrededor de Endeavor en todo esto. Y entonces el capítulo, su inicio, va relacionado a eso. Al inicio de Endeavor como número 1. Lo vemos caminando con Hawk, siendo Hawk mega popular. Hawk muy fuerte como héroe en sí.
Muy popular con la gente.
Y Endeavor, nada que ver. Bueno, la cuestión es están comiendo. Y a eso vemos alrededor de los Nobu. todo, vemos a Davi hablando con uno que le menciona que es high-end. Que vamos a ver esto, que son una clase de Nobu bastante más fuertes.
Claro, tienen la habilidad de poder pensar, de poder hablar, algo que los gnomos anteriores no tenían. Eran una masa de poder destructiva que no...
Llena de poderes.
Llenas de poderes. Que estos también están llenos de poderes, pero ahora piensan.
Sí.
Entonces eso los hace aún más difíciles de matar. Y ahí es donde surge el camino de Endeavor. De decir, bueno, ahora soy yo el número uno, ahora soy yo los que tiene que proteger a todos y todo ese camino que empieza para poder convertirse en uno.
Entonces lo vemos, esta gran pelea animada excelentemente.
Oh, por Dios.
Y un cierre, para el cierre de temporada, de Endeavor peleando, dándolo todo. También entendemos un poco por qué Endeavor buscaba casarse con una mujer que manejase el hielo y armar a Yoto, que sea mitad y mitad. Porque nos cuenta que Endeavor, una vez que lanza toda la llama, como que queda el cuerpo calentado y no puede hacer nada más.
Claro, él se sobrecalienta. Entonces no tiene algo que lo enfríe. Entonces si él sigue usando llamas, se quema. Entonces ahí va todo eso de querer buscar a alguien que tenga el poder de fuego y que tenga el poder de hielo para que se pueda autorregular. Entonces muestran una imagen de los hijos, que tiene uno que tiene el pelo completamente rojo, que yo no sé quién es. O sea, debe ser el hijo mayor, que los que leyeron el manga más o menos deben tener una idea. Yo como no lo leí, digo, wow, bueno, hay uno más. Está después la hija que siempre vemos, que tiene como unos tintes rojos en el pelo, pero no tanto. Y después otro hijo más, que tiene el pelo completamente blanco. Que podemos deducir que tiene más hielo que fuego. Y después tenemos a Yoto, que es miti miti. Y que ya vimos todo lo que él puede hacer.
Pero bueno, también vemos ahí escena de la madre hablando que Endeavor estuvo visitando. No la vio, pero sí que estuvo visitándola. Porque
la
los médicos
visita muy seguido, pero no la puede ver.
Le deja flores. Sí. Como que le recuerda como diciendo, está cambiando, pero no es que se olvidó.
Exacto. Es, bueno, el pasado está, no lo puedo cambiar, pero puedo forjar un nuevo presente y poder tener un mejor futuro, que es lo que se plantea, que es lo que están planteando para Endeavor. Y la misma madre lo dice, él no se va a olvidar, pero puede hacer algo nuevo, puede hacerlo mejor, que es algo que con la hija está de acuerdo, pero el otro hijo no lo está.
Sí, para el otro hijo es un extraño porque como ni siquiera tuvo una...
No se acuerda de él, básicamente, porque nunca está, o por todo malo.
Que me parece lo que fue, como no tuvo nada de llamas, no heredó nada de Endeavor, Endeavor lo descartó. A la visión de Endeavor, que era, cometió todos los fallos, lo dejó. Vamos a ver, se va a ver más adelante, que siguen trabajando con ese tema. Pero bueno, al momento acá de la pelea, vamos a ver Endeavor directamente peleando contra el Nomu, pidiéndole a Hawk que rescate a la gente que hacen eso. Vemos una colaboración en parte de las peleas, pero bueno, vemos a Endeavor dándolo todo para combatir al Nomu. Como héroe todo, vamos a hablar para el cierre de temporada. No voy a describir cada parte de la pelea, pero es muy emocionante.
Vale la pena, hay que verla.
Hay que verla completamente, todos los ataques, todo donde literalmente llega al punto de no moverse y simplemente se empuja con las llamas para poder llegar. Y lo vemos a Endeavor ganando, pero un momento emotivo que vale mucho, que es también ese inicio, es que bueno, estaban los periodistas hablando todo del descontrol de la gente, hablando de esto pasa cuando no hay un símbolo, y un chico que había cruzado incluso a Endeavor antes, que lo quería, le grita a la periodista, no lo estás viendo, Endeavor está peleando por nosotros, no digas, no le mientas a la gente, no te creas tus mentiras, él está ahí, está peleando.
¿Qué? Sí, es... A mí me puso la piel de gallina a partir de ese momento, porque ya lo daban por perdido, porque le habían dado un golpe feo a Endeavor, entonces había quedado en el piso, que se quedó quieto y decís, uy, ya lo mataron, no puede ser. Y él se levanta otra vez y entonces pasa esto. Y es una parte demasiado emotiva, muy típica de Boku no Hero. La verdad que esta temporada fue demasiado emotiva. Si hay que resumirlo en una palabra, es emotiva. Porque nos te pusieron tantas cosas que si la tenés que ver de corrido te quedás temblando.
Lo vemos también hablando del mensaje que le dio Endeavor a Yoto, mirame. Yoto diciendo, viendo la tele, te estoy viendo. Y bueno, Endeavor ganando y haciendo una pose a lo All Might, marcando como el inicio de él como el símbolo de la paz está muy bueno como cierre de temporada. Y bueno, tenemos el bonus track para cerrar la temporada.
Sí, es la escena después de los créditos.
Que lo vemos a Deku durmiendo y decís, bueno, ¿qué está durmiendo? ¿Qué pasa acá? Y lo vemos a Deku completamente tapado en negro hasta la boca, donde simplemente vemos la nariz, los ojos y la mano.
Claro, y vemos también una fila de personas que a una la podemos reconocer.
Que ya reconocemos a la maestra de All Might como la sucesores del All for One.
Predecesores.
Del One for All. Lo vemos a All for One y al original del One for All.
¡Qué trabalenguas! Sí, es un trabalenguas.
No es un trabalenguas, pero siempre te complica. Estoy diciendo uno, estoy diciendo el otro. Pero bueno.
Claro, es como decir All for One, todos para uno, que vendría a ser el hermanito y el... No, al revés.
Al revés.
Ay, ven, es con una confusión. Hasta yo me confundo.
Pero bueno, lo vemos y la frase que le dice el hermano menor, el original del One for All, de uno para todos, lo vemos y dice, así que tú eres el noveno.
Y ahí se terminó todo. Deku de repente se despierta con todo, rompiendo con toda la ventana rota.
Sí, vemos la habitación rota, parte roto.
Y su brazo activado.
Exacto, activado como cuando usa el Full Cow. Así que bueno, eso fue el resumen de la temporada. Maravillosamente llevada, muy fiel al manga. La verdad que no dejó cosas a llevar. Solamente el primer capítulo, después el resto lo respetó mucho. No, animada espectacularmente, las peleas valen toda la pena verlos. Llevada, no estiraron cosas. Lo del festival podría haber sido estirado más. No lo hicieron, lo de Yami tampoco. Así que la verdad, para mí una temporada excelente y bueno, va a haber que esperar a la siguiente.
Que ya está confirmada.
O si son impacientes como yo, está el manga.
Y como yo, porque ayer terminamos el capítulo y dije, no, ya está, yo ya no puedo esperar más. Ya llegué a una parte en la que yo necesito más respuestas, no puedo ver cómo me dejaron ahí. Y ya aparte ya tengo amigas mías que siguen el manga, me están tirando cosas y yo no entiendo, me da curiosidad. Y lo necesito leer.
Bueno, para que quiera buscar del manga, justo ayer lo busqué para ella. Arranquen desde el 190.
Sí, lean a partir del 190.
El 190 mismo.
Porque tiene una cosa que no animaron, que es justamente el final de la pelea de Endeavor.
Sí, hay unos pequeños extras que seguramente... No es que no animaron, pero da lugar que puede ser sencillamente el inicio de la siguiente temporada.
Seguro.
Así que arranquen del 190. Y bueno, eso fue Boku no Hero temporada 4, 25 hermosos capítulos, y bueno, vamos a esperar el siguiente.
Sí, la verdad que si yo tengo que decir algo, la temporada creo que fue una de las mejores, fue demasiado emotiva, hay muchas peleas emotivas, creo que también marca un inicio de cosas interesantes que se vienen. Yo la verdad que estoy enamorada de este anime, creo que es uno de los pocos que me dan ganas de seguir, no como tú, Nanatsu. Así que bueno, espero que hayan disfrutado de este podcast.
Bueno, muchas gracias. Esto fue Somos Nakamas. Así que agradecemos y esperamos verlos la próxima. Adiós.
¡Plus Ultra!